Deportes, COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, saludos, muy buenas tardes, os habla Antonio Estevez en nombre de todo el equipo realizador de este programa que arranca ahora y que os acompañará hasta las 4 de la tarde. Quedan exactamente 18 días para que Celta y Deportivo se vean las caras por segunda vez en la actual temporada. Después del choque de la primera vuelta en el estadio de Riazor, ahora toca al Celta ejercer como local y a los coruñeses como visitantes. Será el próximo 2 de abril, en la noche del próximo 2 de abril, cuando en Balaídos jueguen Celta y Depor, segunda entrega de Onoso Derby en esta temporada 2015-2016. Pues bien, ayer comunicaba la directiva del Real Club Celta que desde esta mañana están ya a la venta las entradas y el precio de las mismas: 90 euros la más cara, 60 la más económica. Se espera el primer gran lleno de la temporada en un partido en el que tendrán que, además de los aficionados no abonados del Real Club Celta, en un partido en el que tendrán que pasar también por taquilla aquellos abonados actuales del Real Club Celta que renovaran sus carnés más allá del 3 de julio del año pasado. En definitiva, que aunque hay partido el próximo domingo en Mestalla y frente al Valencia, el derbi, Onoso Derbi, empieza ya a calentar máquinas.
Semana Santa de Valladolid, tradición y devoción. Una imaginería única, magníficas procesiones. Déjate sorprender y disfruta Valladolid a través de nuestras visitas guiadas. Saborea nuestra gastronomía y nuestros vinos. Vive la pasión por el arte. Infórmate en info.valladolid.es.
15 horas y 33 minutos después de haber descansado en las últimas 48 horas, hoy ha vuelto al trabajo la primera plantilla de jugadores del Real Club Celta y al César lo que es del César. Hoy los compañeros del diario AS y de Atlántico Diario anunciaban que la lesión de Yago Aspas es más importante de lo que se preveía inicialmente. Y la confirmación llegaba al filo de la una de la tarde con un comunicado oficial del Real Club Celta en donde se indica, Santi Peo, muy buenas tardes.
Hola Antonio, muy buenas tardes.
Que Yago Aspas tiene exactamente qué.
Pues exactamente tiene una microrrotura fibrilar en el bíceps femoral de su pierna derecha, es decir, lo que todo el mundo está pensando. ¿Cuánto tiempo de ausencia del Moañé supone esta lesión? El plazo estimado de recuperación oscila entre los 15 y los 20 días, entre las 2 y las 3 semanas. Habida cuenta que quedan 18 días para Onoso Derbi, al que hacía referencia en la presentación de este tiempo deportivo, Antonio. Si llega Aspas para el derbi, lo va a hacer de manera muy justa.
En principio, pues, duda, Yago Aspas para ese Celta Derbi, Celta Depor del primer fin de semana del próximo mes de abril. Vamos a ver cómo evoluciona de aquí allá el delantero Moañés. Lo que sí es cierto es que sin Aspas para Mestalla, Berizzo va a tener que recurrir por enésima vez esta temporada al equipo filial porque no reúne a 18 jugadores sanos de la primera plantilla, sanos o en disposición de ser alineados.
Exactamente, porque recordamos que el Tuco Hernández también está en proceso de recuperación de su lesión. Veremos también si llega el chileno para Onoso Derbi, pero lo próximo para el Celta es el partido de este fin de semana, de este domingo en Mestalla frente al Valencia, y tiene esas dos ausencias muy destacadas, los dos lesionados, Yago Aspas y el Tuco Hernández. Por lo tanto, para completar la lista de 18 futbolistas que se desplacen hasta la capital del Turia, va a tener que llamar como mínimo a dos jugadores de la plantilla del Celta.
El Celta entrenó esta mañana en las instalaciones de Amadroa y después de una sesión que no deparó ningún tipo de novedad, por la sala de prensa pasó un futbolista que está a punto de jugar con la primera plantilla del Real Club Celta, Santi, su partido número 100 de categoría oficial.
Sí, exactamente. Un Sergio Álvarez que va a cumplir 100 partidos con la camiseta, vistiendo en este caso la camiseta de la primera plantilla del Real Club Celta. El balance es el siguiente: 89 partidos en Liga, 69 de ellos en Primera División, 20 de ellos con el Celta en la segunda categoría del fútbol nacional, a los que hay que sumarle, evidentemente, 10 partidos en Copa del Rey. Contento y ilusionado por alcanzar esta cifra si el Gato de Catoira es titular el próximo domingo frente al Valencia en Mestalla.
Pues para mí é unha alegría inmensa, non? Despois de moitos anos de traballo, de esforzo, de sacrificio, pois ver que que estás a punto de cumplir 100 partidos, pois a verdade é que é unha alegría inmensa para min, e bueno, xala pois podan ser outros 100 máis como mínimo, que significa que seguirei aquí xogando e seguirei no club que eu quero, ¿no?
En todos estos años, ha reconocido en la rueda de prensa de esta mañana del Gato de Catoira que ha tenido que sufrir en algunos momentos, que ha tenido que hacer esfuerzos personales, pero que cree que todo su esfuerzo, toda su dedicación por su particular carrera deportiva le ha llevado a jugar en el equipo de sus amores, en el Celta de Vigo, y por lo tanto, en sus etapas, en su etapa en el Celta de Vigo, a su lado han trabajado muchos entrenadores. Le hemos preguntado esta mañana quién para él han sido los más destacados en su carrera como portero del Real Club Celta. Y ha hablado en particular de dos.
Lo que me da oportunidad de debutar en el primer equipo es Paco Herrera cuando estaba aquí. Siempre estaré agradecido porque fue un momento importante para mí. Está claro que con Berizzo, pues, la verdad es que empezó el año pasado a tener mucha continuidad. Siempre también estaré agradecido porque bueno, non, pelexas e ao final ves o teu traballo recompensado en eso, non, en que xogas cada fin de semana, que é o que queres sempre, non?
Estamos hablando de ese centenario que está a punto de cumplir Sergio Álvarez con el primer equipo del Real Club Celta en partido oficial, pero lo que todavía no sabemos es si será este domingo en Mestalla.
Sí, no lo sabemos porque desde finales de 2015, si no me falla la memoria, desde el partido en el que el Celta consigue la victoria en el estadio de Nuevo Los Cármenes frente al Granada, ahí es donde empezó a rotar, donde fue por primera vez titular en Liga en la presente temporada Rubén Blanco en detrimento de Sergio. Desde entonces hemos visto entre la Liga y la Copa movimiento bajo palos, movimiento en la portería. Han jugado Rubén, ha jugado también Sergio Álvarez. Un Sergio que en los últimos partidos en los que le ha tocado defender la portería del conjunto celeste ha conseguido mantener la portería cero, algo que dice que es trabajo personal, como es lógico, pero también reconoce que es fruto del buen trabajo que está haciendo todo el equipo en tareas defensivas.
Un dato importante significa que el equipo está trabajando bien, que sobre todo pues valen para que el equipo sume, ¿no? Bueno, seguir creciendo en ese aspecto, que también creo que era un aspecto que bueno, que teníamos que mejorar do que íbamos haciendo, bueno, non de todo ben durante a temporada, e creo que agora a final de temporada podes ir mellorando isto e ir crecendo en este aspecto, pues, tamén vai a ser positivo para pelexar por esos postos que queremos, ¿no?
Y a la espera de saber si finalmente el Gato o si Rubén Blanco son titulares, cualquiera de los dos en Mestalla frente al Valencia, lo que sí sabemos es que el conjunto que ahora mismo entrena Gary Neville atraviesa una gravísima crisis de resultados que podría verse acrecentada dependiendo de lo que ocurra en el partido de vuelta de los octavos de final de la Europa League, que va a tener lugar entre semana, en concreto este mismo jueves. Recordamos que el Athletic Club de Bilbao venció en el partido del Barro hace ya algunos días en el estadio de San Mamés por 1-0, y es evidente que muchos aficionados del Celta desean que el equipo de Valverde pase de eliminatoria, porque entonces, si el Valencia no gana la Europa League, esa séptima plaza daría acceso a estar la próxima temporada disputando competición europea. Por todos estos condicionantes, entre risas ha reconocido Sergio Álvarez que ojalá en el partido del jueves haya prórroga y que el Valencia se canse mucho de cara al partido liguero del domingo.
Pedimos que se esforce moito, que teña moito desgaste, evidentemente. Si van a prórroga, pues mellor para nós, ¿no? Significa que chegan máis desgastados o partido do domingo, que eso tamén é importante.
Ya que hablamos de la Europa League, hoy los compañeros del diario La Voz de Galicia anuncian, si el Celta es séptimo y el Valencia no gana la Europa League, el Celta estaría en Europa y la primera eliminatoria europea del Celta la empezaría a disputar el 28 de julio. Tiramos para atrás 4 o 5 semanas, el 20, 25... 28 de junio, Santi, el Celta volvería a los entrenamientos.
Sí, o lo que sería lo mismo, que casi que el mes, algunos días menos, casi el mes de competición que va a durar la Eurocopa de Francia será el tiempo que tendrían de descanso aproximadamente los futbolistas de la plantilla del Celta.
Quedan 20 minutos para las 4 de la tarde, ¿algo más?
Nada más, el equipo vuelve a los entrenamientos mañana a puerta cerrada de nuevo a las 10:30 en las instalaciones deportivas de Amadroa.
El único héroe de tu infancia que dura toda la vida. 19 de marzo, Día del Padre. Ven a Joyería Suiza y encuentra un regalo perfecto para el mejor padre del mundo. Joyería Suiza, porque si es de Suiza, es que te quiere.
Hago paréntesis mínimo en el fútbol para hablar de una mujer, de una protagonista, y que vuelve a acaparar la actualidad informativa, la triatleta Saleta Castro. Cuéntanos, desde Pontevedra, desde la cadena COPE, Silvia Vieito, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, pues hoy empieza su viaje hacia México, hacia la primera carrera de este año 2016 para Saleta Castro. La triatleta de Pontevedra se aventuró muy joven en la larga distancia y eso también le quita presión con su edad, pero esta temporada vuelve a intentar estar en el Mundial Ironman, reservado solo para las 35 mejores del mundo. Ya tiene los puntos de su quinto puesto en el Ironman de Malasia del año pasado y con un tercer puesto también en el medio Ironman de Lanzarote. En este 70.3, un medio de Monterrey, Saleta Castro espera entrar entre las 10 primeras.
Suma puntos también, no da tantos puntos como los Ironmans completos, pero es de preparación para los que me esperan en mayo. Va a haber mucha participación, no voy buscando muchos puntos porque no los hay, entonces me quedaría con un buen resultado. Yo creo que estar en el top 10 para mí sería fantástico y voy con esa idea de hacer top 10 y dar lo máximo posible y verme un poquito con las mejores.
1.900 metros de natación, 90 kilómetros de ciclismo y una media maratón para terminar. Ese es el reto de este domingo en México para la pontevedresa Saleta Castro.
Pues que pueda brillar en México Saleta Castro. Silvia, hasta mañana.
Hasta luego.
Deporte, COPE, en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Quedan 9 jornadas para que termine la temporada regular en tercera división y parece que por arriba las 3 primeras plazas se las van a repartir entre Boiro, que tiene 55 puntos, Cerceda y Choco, ambos con 53. El Depor B es cuarto ya con 45 puntos. Y a la caza del filial deportivista, pues Racing Villalbés, que tiene los mismos 45 puntos, Rápido de Bouzas 43, Embarco también 43, y desde la octava plaza viene pisando fuerte en las últimas jornadas el Arosa. Tiene 41 puntos el equipo que dirige nuestro siguiente invitado. Pistis, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
El año pasado empezaste como un tiro y quizás no acabaste como tú desearías. Este año parece que el dibujo, la trayectoria, está siendo diferente. Te costó arrancar, pero ahora mismo no sé si eres uno de los equipos más en forma de tercera.
Si más en forma, no sé, pero lo que somos un equipo que creamos muchísimas ocasiones de gol, eso sí, también las fallamos.
4 puntos os separan del Depor, del último puesto de promoción de ascenso. Quedan 9 jornadas. Hombre, matemáticamente es posible, pero ¿lo ves viable con el calendario en la mano, cómo está tu equipo y con los enfrentamientos directos que va a haber entre todos?
Hombre, hay una máxima que hacemos en el vestuario, que es no claro, sin números, ¿no?, sino mirar el siguiente partido. Y sobre todo la opción que tengo es recuperar efectivos, porque estamos jugando con 3 juveniles, 2 en edad juvenil y con gente con 19, 18 años. Estamos sacando 2 partidos con 5 sub-23 en cada partido. Y lo que necesitamos es, bueno, pues recuperar gente y competir, tener buenos entrenamientos, porque hubo semanas que, bueno, había que convocar 7 juveniles para hacer los entrenamientos, 3 para hacer la convocatoria para el domingo. Y lo que más me preocupa es esto, ¿no? De recuperar efectivos y sobre todo lo que decía antes, la cantidad de ocasiones manifiestas de gol que estos 4 puntos separan, si lo ponemos en este mes, en el partido del Negreira o el partido del Silva en casa, que tuvimos ocasiones para ganar los partidos claras. Pues mira, la falta de efectividad, nos restaron esos 4 puntos, a lo mejor podemos estar hablando de un hipotético cuarto puesto. Pero bueno, supongo que como esto también los demás equipos lo dirán y lo harán. Entonces, bueno, pues hay que trabajar con humildad, seguir intentando hacer partidos y a ver dónde nos colocamos. Pero bueno, inviable hasta que las matemáticas no digan lo contrario, pues no hay nada dicho.
Oye, pero la percepción que tienes, más allá de que seas parte subjetiva por ser entrenador de uno de los equipos implicados, pero tal y como está esto de revuelto, ¿crees que de aquí al final todavía en esa lucha por la cuarta plaza pueden pasar cosas? No sé si muchas o pocas, pero que van a pasar cosas.
Yo creo que sí. A ver, yo creo que los tres primeros puestos, como tú bien dices, pues yo creo que están dados. Que una catástrofe en alguno de los tres primeros equipos, que va a ser difícil. Pero la cuarta plaza, el Deportivo La Coruña, y lo vine vaticinando desde el mes de octubre-noviembre, que le iba a costar. Y sí es que le está costando. Hay equipos fuertes, en estos momentos también con sensaciones como el Villalbés o el Club Deportivo Barco, que realizaron fichajes de invierno de segunda B. No es un recién ascendido, sino es un equipo bien formado. Y nosotros las sensaciones que tenemos son buenas, porque creo que vamos de menos a más. Esperamos que físicamente no nos pase lo del año pasado, intentamos corregir ciertas cosas. Y bueno, si vamos ganando partidos, pues yo creo que nos podemos dar ese plus, ese último plus, y poder dar una alegría.
Pues que la podáis dar, que se la podáis dar a toda la afición de La Rousa, a toda la afición de Vila García. Pistis, como siempre, un placer charlar contigo. Un abrazo, mucha suerte.
Un abrazo y muchas gracias.
Paco González es Tiempo de Juego.
Tiempo de Juego, bienvenidos al mejor fútbol del mundo.
El deporte en COPE es Tiempo de Juego.
Que no nos hemos vuelto locos, que queremos hablar con el presidente del Club Balonmano 6, Don Nadal, para hacer balance de una temporada que creo deportivamente está siendo buena, pero hemos localizado en Siena, en Italia, porque además de presidente es docente, al bueno de Antón Piñeiro. Antón, no sé si decir buonasera, buongiorno o boa tarde.
Buongiorno, boa tarde.
Bueno, pues aproveito para, como decía, facer balance unha tempada que está sendo globalmente boa para o 6 do Nadal, principalmente de xeito destacado para o seu equipo referencia, que é o equipo feminino da División do Honor Plata.
Sí, bueno, pois é unha boa temporada, unha temporada de transición. Esperamos que o futuro sexa mellor. Estamos esperando que se incorporen as mozas que saen de subinís e todo o que temos na canteira para poder mellorar as nosas prestacións nesta categoría. Por o momento, a temporada é boa, estamos entre os cinco primeiros e, bueno, era o que esperábamos, máis ou menos, non?
Ese era o objetivo, non? Tempada sin sobresaltos, tempada instalado na zona cómoda, na zona templada. Eso é o que prácticamente sucedeu dende o inicio, dende a primeira xornada.
Sí, ese era o objetivo. O noso objetivo é seguir traballando coa canteira e ir incorporando as rapazas que se están facendo nas categorías bases.
O futuro para pechar a tempada económicamente tamén é igual de positivo que no eido deportivo?
Evidentemente a situación é difícil no eido económico. Estamos atravesando dificultades por moitas razóns, estamos facendo unha reforma absoluta por cuestións de presións por parte de todas as institucións, fundamentalmente de Facenda. Ahora, ainda que somos unha asociación sin ánimo de lucro, Facenda exíxenos funcionar como unha empresa, temos que meternos e pensar muitísimo nas cuestións económicas. Bueno, trátase de formar chavales. E non, vamos, teria que haber unha empresa importante que nos axudase para poder aspirar a algo máis, ¿eh?
Un club modélico, sempre decimos o mesmo, un club modélico, no Balonmán Pontevedrés, o club 6 do Nadal de Vigo, con infinidad de equipos na súa aposta anual, diría máis, mensual o diaria, Canosa Canteira, co seu equipo feminino na División do Honor Plata, ubicado na quinta posición. Antón Piñeiro, por todo isto e por moitas cousas máis, moitísimas felicidades.
Pois, moitísimas gracias por acordarvos de nós. Bueno, precisamos sempre da vosa axuda para que moita xente coñeza o noso traballo e que nos podan botar o gamán e tratar de sacar o deporte adiante.
Pois, que non lle roubo máis tempo, que disfrute desa auténtica maravilla medieval que é a cidade italiana de Siena. Unha aperta forte.
Unha aperta, moitísimas gracias.
15 horas y 50 minutos, aquí seguimos en la COPE con información deportiva local.
Mercando nas travesas do 14 ao 19 de marzo obtén cheques desconto para gastar nas próximas compras e celebra o Día do Pai. Mercar nas travesas ten desconto. Máis info en aetravi.com.
Tu discoteca en el centro de Vigo se llama Olimpo. Jueves, viernes, sábado y domingo. Cuatro sesiones para un largo fin de semana en el centro de una ciudad. Los jueves con las sesiones Olimpo Platino. Olimpo, en la calle Venezuela, Vigo.
Recordarán nuestros oyentes cómo la portada del programa de ayer la encabezaba una mujer, María Mariño, que había sido noticia, que es noticia, que sigue siendo noticia, porque en las últimas horas logró el billete para estar en el preolímpico del próximo mes de abril en Praga. Hablo de esgrima y hablo de una de las mejores tiradoras españolas que ahora mismo se encuentra, después de haber regresado de Cuba, ahora mismo está en Madrid. María, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, me imagino que estás donde querías estar. Has, después de bastante trabajo, de mucho sufrimiento, has logrado ese billete para el preolímpico de Praga.
Sí, sí, estoy contenta porque ese era el objetivo, acudir a esa competición y se ha conseguido, así que perfecto.
¿Y ha costado?
Sí, la verdad que, bueno, era por puntos del ranking internacional. La mejor española, y hemos estado yo y otra compañera hasta la última prueba a un punto, y nada, al final en la prueba de La Habana, en Cuba, lo hice yo mejor y ya aseguré el primer puesto y por tanto el billete para Praga, como tú dices.
Me imagino que máxima tensión en esta prueba de la Copa del Mundo de la pasada semana en Cuba, porque era el todo, la nada. Era, bueno, pues darle sentido a estos últimos cuatro años, a este ciclo olímpico.
Sí, la verdad que sí, son muchas ganas de tener esa oportunidad de poder clasificar para una olimpiada y bueno, yo la verdad que llevaba toda la temporada como primera clasificada, pero poco a poco se fue acercando a la otra chica, y en esta última competición, si ella lo hacía mejor, como estábamos solo a un punto, ya me cogí, así que sí, un poco de nervios, pero bueno, ganas, y al final salió todo bien, así que contenta ahora.
Compites en florete, en la modalidad de florete, te quedaste a las puertas de los Juegos de Londres, quizás entonces eras todavía muy joven. Ahora mismo, ¿te ves con opciones reales de estar en Río este verano?
Sí, yo creo que sí, es una competición difícil, complicada, bueno, cualquier preolímpico yo creo que es una prueba complicada, pero posibilidades sí, sí hay, y ganas también, así que a ver si puede ser.
Oye, háblame un poco de ese preolímpico de la República Checa, ¿cuántas tiradoras vais a estar? ¿Cuántas plazas se otorgan para estar en Río? En definitiva, ¿qué opciones ves de meter la cabeza entre las que puedan conseguir billete para Río de Janeiro?
Pues bueno, el preolímpico es a nivel europeo, hay uno por continente, entonces solo puede haber una representante por cada país. Entonces es una competición que no es muy amplia, o sea, no seremos muchas chicas, aún no te puedo decir cuántas, porque hasta que nos inscriba todo el mundo y eso no se sabe, pero seremos unas 20 y pocas o algo así, y hay cuatro plazas para, o sea, tendrías que quedar entre las cuatro primeras para conseguir plaza para la olimpiada.
¿Y por potencialidad de la esgrima en países que van a ese preolímpico, quiénes pueden ser tus principales rivales?
Pues el problema es que como es solo una por país, todas las que tiran son gente fuerte. Pero bueno, sobre todo habrá una ucraniana, son fuertes, hay una eslovaca, son fuertes, una austriaca, y hay varias. Pero bueno, hay que pegarse y meterse entre esos cuatro y ya está.
Evidentemente. ¿El sorteo puede ser también determinante? ¿Puede ser un factor a considerar?
¿Perdona?
Te decía, el sorteo, el emparejamiento, cómo vayas superando rondas, ¿puede ser también determinante en el desenlace final?
Sí, claro. Depende de quién te toque y se te da mejor y gente que no, al ser un deporte de combate, de contacto, pues claro, influye quién te toque, pero bueno, esperemos tener suerte con todo eso y nada.
María, queda un mes para ese preolímpico. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo va a ser tu día a día hasta viajar a Praga? Porque además de deportista de élite, sigues estudiando. ¿Cómo va a ser este mes? ¿Va a ser un sin vivir? ¿Va a ser, bueno, te van a faltar horas porque estás también en la última parte del curso? ¿Cómo van a convivir estudios y deporte en estas próximas 4 semanas?
Bueno, yo creo que en estas próximas semanas, igual que ya llevo aquí estudiando y entrenando, que está claro que estas cosas no salen en un día ni en 2 semanas, sino que son muchos años de trabajo y nada, ya estoy acostumbrada a imaginar ambas cosas y esta temporada, el objetivo principal en la planificación de mis entrenamientos y eso, era este preolímpico. Entonces, pues nada, seguiré con mi trabajo técnico, con mi trabajo físico y con la universidad, que ya me queda muy poquito. Pues la verdad es que un poco más libre de clases y eso, porque solo tengo ya una asignatura, o sea que nada, como siempre y con ganas.
¿Vas a venir a Vigo o vas a trabajar única y exclusivamente en Madrid hasta el preolímpico?
No, bueno, yo es que ya este es el quinto año que estoy en Madrid y yo creo que ya estaré por aquí. Bueno, iré en Semana Santa unos días a Vigo, pero los entrenamientos la mayor parte lo haré aquí, sobre todo porque hay más gente para hacer asuntos y eso y pues me interesa tener con quién pegarme en los entrenamientos. Entonces yo creo que aquí.
Oye, la última. Quizás no seas tú la persona más adecuada para responder a esta pregunta, pero si consigues billete para Río, si consigues ser olímpica, si consigues en definitivamente ver realizado uno de tus grandes sueños como deportista, ¿qué crees que podría suponer que María Mariño forme parte del equipo olímpico español de esgrima para la esgrima de tu tierra, para la esgrima gallega?
¿Qué podría aportar?
Que podría aportar y qué podría significar.
Pues no lo sé, la verdad, no lo sé. A lo mejor tienes que preguntar por ahí a ver qué te dicen. No sé, yo creo que soy trabajadora, tengo ganas y tengo ilusión y con eso intentaría a Río.
Pues que lo puedas conseguir y, como decimos tantas y tantas veces, que nosotros lo podamos contar. Estás donde querías estar, en ese preolímpico de Praga, después de un fin de semana intenso en La Habana. Que tengas mucha suerte, María. Un beso muy fuerte.
Muchas gracias. Hasta luego.
Si escuchas este anuncio y no estás sentada, hazlo. Llegan a Vigo los días sin IVA del mueble. ¿Y en dónde? En MyMobile. Este jueves 17, viernes 18 y sábado 19, todos nuestros precios en salones, dormitorios, sofás y complementos sin IVA. Solo 3 días. Solo podía ser en MyMobile. Y solo este jueves, viernes y sábado, días sin IVA. MyMobile Vigo, carretera de Camposancos 127, San Andrés de Comesaña, Vigo.
Y vamos a terminar con una referencia interesante, porque el Gondomar Club de Fútbol y el Club Baloncesto Bayona organizan hoy martes una conferencia coloquio sobre deporte y nutrición. Tendrá lugar en Gondomar, en el Centro Neural, a partir de las 8 de la tarde. Conferencia impartida por la doctora Luisa Fernanda Pérez Méndez, especialista en endocrinología y nutrición. Va dirigida sobre todo a deportistas de todas las edades, así como a las personas que suelen ser las responsables de la alimentación de dichos deportistas. Que no hay tiempo para más. José Manuel Prolito, Nacho Vilela, atendieron la parcela técnica. En nombre de todos os habló Antonio Estévez. Hasta mañana.